Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Joaquín López Herraiz es profesor de física de la Universidad Complutense y uno de los muchos afectados, mira, por el COVID-19. ¿Pero por qué, Mónica Álvarez?
Pues porque su tía abuela falleció por culpa de esta enfermedad, ha fallecido recientemente, y este hecho le ha servido de inspiración, fíjate, John, para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que predice la evolución de esta enfermedad. Vamos a contarte enseguida en qué consiste y lo que puede ayudar a todos los sanitarios que además se están dejando la piel en esta lucha y que, como estamos contando durante todo el día, hoy celebran su Día Internacional.
Pues va a ser ahora mismo. Ahora mismo, no te muevas de ahí.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91-574-9379. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que aprovechamos para destacar aún más si cabe la labor y el extraordinario trabajo de estos profesionales sanitarios. Nuria Lázaro es uno de ellos que trabaja en la Clínica Ita Alcalá. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué papel tienen las enfermeras en el tratamiento diario con pacientes con TCA, con trastorno de conducta alimentaria?
Bueno, pues las enfermeras que trabajamos en salud mental, ¿no?, de forma general, aparte de más allá del tópico social un poco que se tiene de la enfermería, ¿no?, de pues tomar el constante, realización de cura, dar medicación, pues nosotros las enfermeras especialistas en salud mental, bueno, pues abarcamos también todos los aspectos físicos, emocionales y sociales, ¿no? Y nuestro papel va un poco más allá. En el caso, por ejemplo, de trastorno de la conducta alimentaria, nosotras realizamos una primera valoración cuando ingresan y ahí ya nos hacemos una idea en qué áreas esa persona va a necesitar cuidados. Toda esta información nos ayuda mucho a realizar la principal tarea que tenemos, ¿no?, que es manejar al paciente. Nosotros, para manejar al paciente lo marcamos dentro de un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, pues por ejemplo, a nivel médico, aparte de dar medicación, pues nosotros tratamos y vemos, por ejemplo, qué sintomatología digestiva tiene ese paciente, cómo tolera él la sintomatología digestiva, y vamos trabajando esto, porque son pacientes, por ejemplo, que en general pues les angustia mucho. Por ejemplo, la sensación de llenado, la sensación de la necesidad de ir al baño y enseguida orinar. Entonces, bueno, vamos ayudándoles a tolerar todo este tipo de sintomatología. A nivel, por ejemplo, psiquiátrico, aparte de dar la medicación, pues vemos un poco qué relación tienen con la medicación, cómo les está sentando, qué necesidad tienen ellos de la toma o no de la medicación. Ajá. A nivel nutricional, pues trabajamos mucho pues asociaciones incorrectas que tienen con la comida, problemas, ¿no?, que les puede generar a ellos sentarse delante de un plato de comida y tenerse lo que comer. Y sobre todo realizamos muchísima, muchísima escucha activa y muchísima psicoeducación, principalmente.
Y Nuria, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es el día a día de una enfermera que trabaja en salud mental?
Bueno, nuestro día a día, fundamentalmente, ¿no?, al empezar el turno, lo principal es una puesta en común, ¿no?, de todo el equipo, hablando de incidencias que han ocurrido el día anterior, y luego ya empieza un poco el trabajo rutinario, que ahí sí entran pues más labores conocidas, ¿no?, que son pues dar la medicación, si hay que tomar tensiones, si hay que dar curas, a la hora del comedor, pues estar en el comedor, pues vigilar un poco las dietas, ¿no?, que estén correctas, ayudar a las conductas que ellas tienen en el comedor, marcarles cómo se come de una forma correcta, cómo se tienen que sentar de una forma correcta, que no hiperactiven. Y luego pues es asistencia en crisis y bueno, un poco lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque al final en salud mental es los días pueden cambiar mucho.
Claro, y es un trabajo multidisciplinar, como te estamos escuchando. Pues muchas gracias, Nuria Lázaro, enfermera de Clínica ITA Alcalá. Para más información, ya lo saben, hay un teléfono gratuito de contacto de ITA, que es el 900-500-535, y también una página web muy fácil, itasaludmental.com.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado. So wake me up when it's
all over. Pues no vamos a dejar de hablar de la salud, porque un grupo de jóvenes científicos de la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial, fíjate, que permite predecir la evolución de pacientes con coronavirus. Todas estas cosas nos interesan mucho en estos días, ¿verdad, Mónica?
Desde luego, Mónica. John, lo adelantábamos antes, el proyecto se llama XCOP, y acaba de proclamarse ganador de un prestigioso concurso internacional de la UNESCO. Su impulsor es Joaquín López Cerraiz, profesor de física de esta universidad, de la Complutense. Él ha perdido, como te contábamos, a su tía abuela por culpa de esta enfermedad, y eso le ha empujado a aportar su granito de arena en esta lucha. Lo ha hecho diseñando una herramienta que va a ser tremendamente útil para los sanitarios, como él mismo nos ha explicado a COPE.
Que va a permitir saber qué pacientes están en más riesgo de empeorar. También servirá para decidir cuáles, debido al estado de su enfermedad, que es la variable que principalmente obtenemos, es necesario ingresarlos en el hospital o mandarlos a casa. También, por ejemplo, en qué momento les podemos dar el alta hospitalaria.
No hace falta decir que es vital esto, ¿eh? Vamos. O
sea, desde vital. Luego. Y se estarán preguntando muchos oyentes, y nosotros también lo hacemos, ¿cómo se consigue todo esto? Pues fíjate qué curioso lo que nos va a contar Joaquín, porque es a través del análisis de las radiografías de tórax.
La idea es que ayude a los radiólogos en el diagnóstico de los pacientes. Bueno, no solo el diagnóstico, sino también ver en qué estado de su enfermedad se encuentra, el estado de sus pulmones, y esto que nos ayude a predecir posibles situaciones de empeoramiento o ver en qué momento es seguro poderles dar el alta hospitalaria.
Bueno, claro, es que, bueno, impresionante, ¿eh?
¿Y esto para cuándo va a estar?
Mira, pues quieren tener la lista listo todo antes del mes de octubre, todavía hay que esperar algunos meses, para que ante un posible repunte de contagios en otoño, que todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad? Bueno, pues los sanitarios estén más preparados. Vamos a escuchar a Joaquín otra vez.
Hay un interés por parte de los médicos para tener esta herramienta disponible para lo que se espera sea el siguiente brote de la pandemia en torno a octubre. Estamos trabajando en colaboración, como he indicado, con distintos hospitales.
Qué importante va a ser lo que se está investigando ahora, no solo para el COVID, sino para también futuros problemas que podamos tener similares de virus malditos como este, porque es que al final lo que estamos aprendiendo ahora, nos dicen los científicos, que puede servir también para futuras pandemias, y eso, por tanto, tenemos que valorarlo y ponerlo, en este caso, en los micrófonos de COPE para que todo el mundo lo pueda escuchar. Marta y Antonio, los estoy viendo por ahí, que ya llegan, cada uno desde su casa. Es lo que tenemos en la radio, que podemos ver las casas de la gente ahora. Y nos van a contar qué es lo que sucede, todo ello ahora mismo, en mediodía, COPE. Tú y yo, Mónica, mientras, les escuchamos tomando un aperitivillo, si te parece.
Sí, sí, sí. Luego yo también con Antonio a la 1:20, ya sabes que también le cuento alguna historia de Madrid. Hoy, por cierto, que vamos a hablar con una madre de niños mellizos, porque sabes que se ha abierto el plazo en la Comunidad de Madrid también para el próximo año, para los colegios. Y una de las novedades es que, por norma general, los niños mellizos o gemelos van a tener que estar los dos en la misma clase, cosa que hasta ahora eso no era así.
Entonces, al revés, incluso, sí, sí.
Sí, sí, pues vamos a hablar con una mamá que tiene dos mellizos, un niño y una niña, a ver qué opina de esta nueva medida cuando ella tiene a los niños separados en su clase, en su colegio.
Bueno, tu hijo, ¿qué tal está?
Una medida con polémica. Dime, John.
Nuestro Javier, ¿qué tal está? ¿Tu hijo qué tal está?
Ahí estudiando como siempre. Estudiando.
Este hombre, es lo que estudia este hombre.
Bueno.
Va a haber que quitarle a Fernando Simón y ponerle a él. Porque ya es que ya...
Bueno, mejor sí. Bueno.
Sí. No, no,
que se dedique a otra cosa.
Lo explicaría mejor. Y hablando de explicar, los que explican muy bien las cosas son los compañeros de Mediodía COPE.